radionovela Ana y Gabriel.
Nada, vete a jugar.
No.
Vete a jugar.
¿No encontraste el dinero? Seguro que mi papá lo agarró para el viaje.
La mirada inocente se clava en la gaveta vacía. ¿Estás seguro de que ha sido Julián quien provocara el llanto de su madre? Y en un instante, su expresión cobra la firmeza de un hombre. Sus pensamientos se alejan de los juegos y el anhelo de un dulce.
Voy a trabajar también y voy a darte todo el dinero, mamacita.
No, no. No, hijo. Espérame aquí. Bajaré un momento y enseguida regreso.
¿A decírselo a doña Mericia?
No, no, no. Veré qué le digo.
El niño se queda solo en el mísero cuarto. A su edad, los acontecimientos tienen un significado irreal. Sobre su frente limpia, inocente, no hay rencor para el padre cobarde. Él aún no sabe el significado del cinismo, ni del engaño, ni de la canallada. No obstante, en su pecho pequeño hay un cierto rencor, cierta ofensa por el hombre que ha hecho llorar a su madre.
Doña Mericia va a botarnos de aquí porque mi mamá no tiene plata para pagarle. ¿Y con qué vamos a ir a llevar la ropa? Es muy lejos para ir caminando. Mi papá no nos quiere. Ni a mí, ni a mi mamá.
Así pues que, en resumidas cuentas, no tienes plata para pagar el arriendo.
Doña Mericia, yo le suplico que usted me...
No tienes que suplicarme nada. Que sé que centavo a centavo vas a pagármelo. Lo que me pone furiosa es verla a usted tan tonta. ¿Usted cree de verdad que Julián se ha ido a trabajar? Respóndame. Al menos en eso está clara. Vagabundo. Miren que quitarle los centavos con la historia del trabajo. Cuando ese, en su fulana vida, ha sabido lo que es dar un golpe.
Ana no dice nada. Ya no se ofende. Ya no levanta la frente defendiendo al hombre con quien se casara ya hace mucho tiempo. Y la mujer, ante ella, tras mirarla, vacila. Dentro del corazón le apena la desgracia.
Ya está bien, Ana. ¿Dices que vas a ir a entregar una ropa ya mismo?
Así es, señora. Y luego le daré el dinero íntegro.
¿Y con qué vas a darle la comida a ese muchacho, mujer de Dios?
Ya veré cómo lo resolveremos.
¿Y con qué vas a coger el bus para llevar la ropa, ¿eh?
Ya veré, doña Mericia, ya veré. Vuelvo a suplicarle que me espere unos días solamente. Mire, doña Mericia, trabajaré doble y triple si es necesario. Pero antes de que de que se termine el mes le pagaré el atraso. Le ruego que...
Vete, pues, a seguir tu trabajo. Y mira a ver cómo te avispas con ese marido que tienes, ¿eh?
Gracias, doña Maricia.
Ay, y vamos a ver cómo me las arreglo para que la dueña no me forme un escándalo por tu culpa.
Gracias otra vez. Y hasta luego.
Mira. ¿Te enteraste que en la otra esquina de allá abrieron una panadería nueva de un medio pariente tuyo?
¿Medio pariente mío?
¿Tú no llevas apellido Valenti?
Sí.
Pues la panadería se llama Valenti. Anda a ver si te consigues un pariente con platica. Qué buena falta te hace.
Julián.
Yo a usted no la conozco, ¿entendido?
Déjame que te cuente.
A mí no hay mujer todavía que me deje plantado. ¿Qué le parece?
Hay luz de llanto en los negrísimos ojos de la muchacha, mientras se queda mirándolo, conteniendo el sollozo. Julián la mira superior. Después, sonríe nuevamente, suave, convencido del poder de su presencia en esta hora. La acera se hace estrecha para el paso de cientos de personas que caminan ansiosas.
Bueno, ¿qué decía?
Si no vas a creerme, mejor me lo callo.
Sí. Así que después que usted me deja plantado más de 2 horas, todavía se hace la ofendida. Tiene gracia.
Mamá no quiso que saliera sola. Le dijo a Rolando que me acompañara porque le dije que iba a casa de Esperanza. Y te esperé en la puerta de la casa hasta pasadas las 11 de la noche.
Usted pudo mandarme una razón, ¿no?
¿Con quién?
Muchachos callejeros son los que sobran.
No lo pensé, es verdad.
Y levanta la mirada, que se hace profunda y brillante. Se encuentra con la mirada que ríe de Julián Calderón. Y es como un grito de fiesta y carcajada que batiera sus alas en el viento.
¿A dónde quieres ir?
Tengo plata y soy libre.
¿Libre?
¡Como el viento! Recién acabo de recoger mis chiros. Aquí están, en la bolsa.
No te lo puedo creer.
Pues créalo, porque es verdad. Por ese barrio no pienso volver a poner pie en lo que me quede de vida. Al fin resolví.
Pero...
Sin peros. Al fin de cuentas, Ana tiene cerebro. No tuvimos ni un sí ni un no. Le dije que me largaba y ella lo encontró bien.
No, Julián, no puedo creerte.
Pues ya ves. Lo que sí quiero advertirte es que no estoy para perder el tiempo. Usted y yo podemos entendernos.
Pero, bueno, tú todavía estás casado con ella. ¿Estás casado?
Casado, por desgracia. Pero me divorcio y completo.
Ah, eso sí.
¿Eso es todo, mi negra?
¿De verdad? ¿De verdad que vas a divorciarte, Julián?
Como que me llamo Julián Calderón, que me divorcio y me caso contigo. Y en cuanto a plata, ahora sí que no tendré a una mujer que me corte las alas. Verás tú si te mantengo como a una reina o no.
Ana Valenti sonríe divertida levantando la cabeza y mirando el alto letrero de la nueva panadería. Hay una sonrisa burlona en su boca cuando mira al hombre tras el mostrador.
A la orden, señorina.
Gracias. Mire, quiero 5 pesos de pan que parezcan 10. Porque por algo esta panadería tiene mi apellido, ¿no?
¿Qué dice? ¿Qué apellido?
¿Mi apellido? Oh, sí.
Pero...
¿O es que usted se cree que es el único que se llama Valenti?
¿Qué dice? Usted tiene apellido Valenti.
Ah, sí, así es. De manera que mire a ver cómo me despacha desde hoy. Y si me fía además, porque para algo somos de la familia, ¿no?
pero, de verdad, ¿qué tiene este mismo apellido?
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Deme el pan que le pedí, señor. 5 pesos de pan.
No. Espere. ¿De qué parte de Italia era su padre?
No lo sé, porque no lo conocí.
¿Murió? ¿Ah? ¿Y de qué parte del país es usted?
Ay, bueno, ya. Olvídese de eso. Deme los 5 pesos de pan. De una vez. Dígame, ¿a cómo son estos dulcecitos que hay acá?
Pero el hombre tras el mostrador se queda mirándola. Ana está de pie, paseando la mirada por las bandejas de dulces pequeños, por las tortas de encajes, y vuelve a levantar su hermosa cabeza de cabellos castaños. Al levantarla se encuentra con la mirada clara del hombre otra vez.
Oiga, señor, ¿me va a despachar o no?
No. Espere, por favor. Ya le doy el pan y los dulces. Pero dígame antes, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte del país?
Del interior.
¿De qué parte del interior?
Ay, señor Valenti, olvídese ya de mi apellido.
Por favor.
No voy a pedirle nada fiado. Era una broma. No voy a exigirle tampoco que me dé 10 pesos de pan por 5 pesos.
Es que me interesa saberlo. Que curiosidad solamente. Que bueno, uno es curioso. Eso es todo. Porque, ¿qué se hace? Está uno tan lejos de su tierra. Y cuando se encuentra con alguien que tiene su mismo apellido... ¿Lo entiende?
Oh, sí, claro, lo entiendo. Mire, yo nací en Cali y no conocí a mi padre.
Ah.
Nadie me dijo que se había muerto.
Aquí tiene. 10 pesos de pan en vez de 5.
Oh, no, muchas gracias. No, yo no puedo aceptarle. Todo lo que le dije antes era una broma.
Llévelo. Llévelo, sí.
No puedo. No soy una señorita como usted cree. Soy casada y tengo un hijo.
Mejor. Mucho mejor. Así es. Usted feliz. ¿Qué dulce decía?
No. No, gracias. No quiero dulces.
Se lo fío.
No.
Si tiene usted mi apellido. Si es del interior.
No, gracias.
Señorina, por favor. Valenti. Y no tiene centavo para comprar el pane. Ni los dulces para su bambino. Valenti. Valenti.
Gabriel. Ah, sabía que vendrías a almorzar. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Los dos se abrazan sonrientes. En medio del lujoso salón, donde la noche anterior Gabriel Cartaya se sintiera perdido en un mar de amargura, se detiene sonriendo ligero ante la fresca muchacha.
Hacía tantos días que no sabía de ustedes que me vine hasta aquí. Pero llevo más de 2 horas sentada aquí como una estatua.
¿Ha salido tu hermana?
No, pero está en su cuarto y me dijo que almorzará allá.
Nosotros almorzaremos juntos. Despreocúpate.
La hermana menor de Lucy Figueroa es joven y fresca. Gabriel le sonríe con un aire de hermano mayor. Complacidos, Los dos caminan sonrientes hasta el lujoso comedor. Se sientan ante la larga mesa preparada ya para el almuerzo. Irene los mira desde la puerta de la cocina.
Irene, sírvanos. Vamos a almorzar aquí juntos.
La señora va a almorzar en su cuarto, señor.
Sí, ya lo sé. Permiso. Voy a lavarme las manos y ya regreso.
Irene se vuelve perdiéndose en la amplia cocina. La hermana menor de Lucy Figueroa queda sola ante la larga mesa. Hay una expresión infantil aún sobre sus 18 años. Su piel ofrece una hermosa tersura, su pelo igual, y sus enormes ojos contrastan con su boca pequeña. Sonriendo fresca, se queda de pie mirando a través de la ancha puerta de cristales que miran al jardín. Irene va y viene de la cocina a la mesa, colocando las fuentes del almuerzo.
Así que viniste a hacerme compañía, ¿eh? Bueno, cuéntame cómo te va en la universidad. Pero siéntate.
Muy bien, Gabriel. Cada día me gusta más mi carrera.
Serás un gran arquitecto, me imagino.
Y en cuanto termine, trabajaremos juntos. ¿Me lo prometes?
Prometido. Bueno, ¿y doña Lucía cómo está?
Oh, se me olvidaba. Mamá me dio una razón para ti. Dice que necesita que le consigas un chofer.
¿Y qué pasó con el que tenía?
¿Gonzalo? Se fue al interior. Tenía al padre enfermo. No sé bien en realidad, pero mamá estaba a punto de despedirlo ya.
Veré si encuentro a alguien. Irene. Doña Irene.
A la orden, señor.
¿No me dijo usted que tiene un hijo chofer de taxi?
Sí. Sí, señor.
Necesitamos un chofer particular. De modo que pregúntele a su hijo si quiere...
¿Un chofer? Bueno, señor, pues sí le sirve mi hijo.
Por supuesto que sí. Le daré la dirección de la casa de don Marcos para que vaya a hablar con doña Lucía.
Gracias, señor. Muchas gracias.
Maribel... Dile a doña Lucía que ya tiene chofer.
Oh, ¡qué bueno!
Después del almuerzo, la señorita Maribel le dará la dirección, Irene.
Gracias, señor ingeniero. Muchas gracias.
Gabriel, ¿y a ti qué te pasa?
No, nada. Tonterías.
No me tienes confianza. No soy como tu hermana.
Pues claro que sí. Bueno, ¿y eso a qué viene, Maribel?
Ya no soy una niña, Gabriel. Aunque papá y mamá se lo crean. Por favor, no pienses tú lo mismo.
Tú eres una mujer, por supuesto.
Y sé que entre tú y mi hermana no existe esa felicidad que mis padres oponen. Yo no creo que ella sufre.
Por favor, no sigas, Maribel.
Pero tú sí sufres mucho. ¿Por qué tienes que representar esta comedia? Si ya no se hablan, ¿verdad?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.